La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Aquí estamos otra vez y estamos en el capítulo 5 de Primera de Juan. Hoy es un tema súper especial, súper importante para todo aquel que dice ser cristiano, y si usted no es cristiano, mucho más importante para usted, para que se decida y crea con todo su corazón que ser cristiano, ser hijo de Dios, que ser un creyente en el Señor Jesús es lo que usted mejor puede hacer. La vida eterna que Dios ofrece, la ofrece gratuitamente. No fue fácil, no fue gratis, porque Él pagó el precio. Pero es gratis para usted, y de eso vamos a hablar en un momento, porque es bien importante. La semana pasada yo les estuve hablando de que íbamos a cubrir algunas certezas divinas, algunas verdades divinas, las cuales usted se puede llevar a su corazón y atesorarlas, porque son verdaderas, son ciertas, son certezas divinas. Cosas ciertas acerca de Dios, del mundo espiritual, de nuestro Señor, que nosotros podemos llevar a nuestro corazón para darnos seguridad en quiénes somos en Él. Si nosotros decimos ser cristianos, necesitamos tener seguridad en nuestras vidas. Y la semana pasada estuvimos hablando del testimonio que da Dios. Dios testifica, el Espíritu testifica, la palabra testifica de quién es Jesús. Y la semana pasada vimos que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Esa es una certeza que usted puede tener en su corazón que nunca va a cambiar. Pero hoy yo quiero hablarle de otra certeza también que nos pone la palabra de Dios como testimonio también. Dios testifica a nuestras almas y a nuestros corazones otra cosa, de que tenemos vida eterna. Eso es algo bien importante, de que tenemos vida eterna, que la vida eterna pertenece a nosotros en Cristo Jesús. Y no solamente el Espíritu de Dios testifica nuestras vidas de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, sino que la misma palabra, que es Dios hablando, testifica de que nosotros tenemos vida eterna. Esto es bien importante, bien pero bien importante. De hecho, vamos a ver lo que dice en Primera de Juan capítulo 5, los versos 11 al 13, para que usted vea. Capítulo 5, Primera de Juan, versos 11 al 13. Si usted tiene su Biblia, sígame allí con ella, y si no, pues en la pantalla aparecen los versículos. Pero quiero que entienda algo. Yo leo de la traducción La Biblia a las Américas. Si usted tiene otra traducción, no se preocupe. Si hay una que otra palabrita, no se me preocupe, no se me achicopale, todo va a estar bien. Dice el capítulo 5, comenzando en el verso 11 al 13. Y el testimonio es este. ¿Vieron esto? La semana pasada dijimos que el Espíritu testifica, Dios testifica, la palabra testifica, ¿verdad? Ahora, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Vieron eso? Qué importante y qué interesante. Este es el testimonio que da Dios, que nos ha dado vida eterna. Eso no lo dice usted, no lo digo yo, lo dice Dios. Bien importante. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito, dice Juan, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis, para que sepa. En mi país usan mucho esa expresión cuando dicen, para que sepa. O sea, para que te afirmes, para que lo creas, para que estés seguro, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Qué bien importante es saber eso, si usted tiene vida en Cristo. Si no la tiene, hoy es buen día para recibirla. Pero vamos a hablar de esto, porque esto es bien importante. Yo quiero enseñarle un par de cositas aquí, si me permiten. Lo primero es lo primero. El regalo más grande de todos es la vida eterna. La vida eterna. Y este regalo es nuestro. ¿Vieron eso? El regalo más importante, el más grande, el mejor que usted pueda recibir es suyo. Es nuestro. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted es cristiano, si usted es creyente y tiene fe en Jesús, si usted es el seguidor de Jesús, si usted dice que nació de nuevo, entonces usted tiene el mejor y el más grande regalo que se le pudiera haber dado. Amén. El regalo más hermoso, más grande, más interesante, el mejor regalo y punto es la vida eterna. Y la vida eterna es un regalo de la generosidad de Dios. No es algo que nos ganamos. La vida eterna es un regalo de Dios. No es algo que nosotros nos ganamos. Piensen esto. Piensen eso. Qué importante saber que la vida eterna no es algo que usted y yo nos ganamos. Si fuera así, entonces, ¿quién pone el estándar? ¿Cuál es? ¿Cómo me la gano? Si usted dice, bueno, la vida eterna o la vida en el cielo o la entrada al cielo me lo gano yo, se lo gana usted, se lo gana el que se porta bien, se lo gana el que hace esto, el que hace lo otro, quién sabe. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque es capaz que Kevin dice, ah, no, pues yo vine a la iglesia todos los domingos por toda mi vida, pues ya, eso me da entrada. Y yo digo, pero yo falté dos veces en toda mi vida, entonces yo hice menos que él. Pero será suficiente. Y cuando ponemos a comparar, otro dice, pues yo no iba a la iglesia, pero yo me leí la Biblia entera cada año por todos mis días. La he leído más de 40 veces, porque ya tengo tantos años. Entonces, ¿quién se la gana? ¿Se la gana Kevin o se la gana el otro? ¿O se la gana yo, usted? ¿Quién se la gana? No es al que le dé la gana. Es Dios que la regala a quien Él quiere. ¿Verdad? Dios es el que regala. Mire, esto es bien fácil y yo le voy a dar algunos versículos que nos van a ayudar a poner todo esto together, ¿ok? Para ponerlo junto. Efesios capítulo 2 en el verso 8 y 9. Muchos de ustedes hasta se saben algunos de estos versos de memoria. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9? Porque, ¿por qué? Por gracia. Usted podría subrayar y hacer un círculo. ¿Por qué? Por gracia. Somos salvos, han sido salvados, habéis sido salvados, salvados, salvados. Miren, entienda eso, el ser salvo es tener vida eterna. Quiere decir que la vida eterna es por gracia. Y no solamente dice eso, sino por medio de la fe. Usted lo tiene que creer. Si usted no lo cree, entonces ¿qué? Y hay gente que usted le habla y le dice, solo tiene que creer. No puede ser que sea tan fácil. O sea, es que no es fácil creer tampoco. La gente se cree que es solamente creer así, ya no es creer al punto de abandonar todo por esta creencia, de darlo todo. Y mire esto, porque ¿por qué? Por gracia habéis sido salvados a través de la fe. Esta no es de vosotros, esto, ¿qué es esto? La salvación, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios, un don es un regalo de Dios. Miren el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. No hay obra que usted y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. La salvación, la vida eterna es un regalo de Dios y punto. Es un regalo. Es más, mire, póngase a pensar en una cosa. En Romanos 6:23. En Romanos 6:23. Bueno, yo veo que están repartiendo papelitos. Parece que no habían llegado o qué. O están repartiendo pan o qué. Oh. ¿Le dieron el que no era? Aleluya. Ah, bueno, pues ahora le dan el que es. Disculpen, probablemente eso es error de imprenta. Y la imprenta soy yo. Pero ahí va, no se achicopale, no se preocupe, todo va a estar bien. Estaba mirando el papel y dice, el pastor está perdido. No, el que está perdido es usted, porque yo sé lo que estoy predicando, ¿no? Era Wendy, se ría ya. El pastor anda perdido la mitad de las veces, anyway, gracias. Pero allí, mire, si no tiene el papelito al día, levante la mano y se lo van a repartir. Disculpe la interrupción, aquí se dañó la programación, Luisito. Entonces los que están allá viéndonos en línea, ya no nos van a querer ver. Que de hecho, entonces le digo de paso, Luisito me informó esta mañana de que en Facebook hemos llegado a 1,000 personas que nos están siguiendo en la iglesia. Ahora, usted diga, wow, eso es solamente un peldaño, eso no es nada en Facebook. Pero tenemos 1,000 seguidores hasta ahora. Espero yo que eso siga creciendo y que la gente nos siga mirando. No quiere decir que hay 1,000 personas ahora mismo viéndonos, pero sí tenemos hasta 1,000 personas que siguen nuestra página y están pendientes. Así que comparta nuestras transmisiones, comparta la página para que eso sepa. ¿Okay? Y de una vez aproveché mientras dan los papelitos para un anuncio no pagado. Que Dios me los bendiga a los que están allá. Ahora sí. Ahora sí, vamos, vamos, a lo que vinimos. Mire, hay gente levantando la mano todavía, hay dos o tres perdidos, ayúdenmele. No se preocupe. Pero mire, lo primero, es que el regalo más grande de todos, el regalo más grande de todos los regalos que se puede recibir es nuestro. Amén. Tenemos vida eterna. La vida eterna es un regalo basado en la generosidad de Dios y no es algo que nosotros nos ganamos. No hay algo que podamos hacer para ganarlo. Se lo dije ya. Vimos en Efesios capítulo 2, como dice. Ahora, miren esto, qué interesante, porque estos son versos que todo el mundo se sabe, o al menos los cristianos casi todos. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo o la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Paremos aquí un momento, porque hay algo bien importante. Aquí dice que la paga del pecado es muerte. ¿Quién ha pecado? Todos nosotros hemos pecado. Por tanto, ¿a quién le pertenece ese pago? La muerte. A nosotros. El salario que yo me gano con mis obras es muerte. Oh my God. La Biblia me dice a mí claramente, la paga, el salario, la recompensa del pecado es muerte. ¿Y quién es pecador? Yo me gané la muerte. Pero luego dice, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Oh, qué lindo. Gracias a Dios que Dios no nos recompensa. Cuando le creemos a Él en Cristo, no nos recompensa con lo que nos ganamos, con la muerte, sino que nos da vida. Nosotros nos hemos ganado la muerte por causa de nuestro pecado. Esa es la recompensa que nos merecemos. Pero en contraste, Dios nos hace un regalo que resulta de su generosidad y de su amor, y es la vida eterna. Para que podamos ver claramente el regalo que es la vida, es el resultado de la inmerecida gracia de Dios. No te lo mereces, no te lo ganaste. No, ninguno, ni yo. Sin embargo, Él nos lo da. Póngase a pensar una cosa. Yo quiero que usted medite en esto. Imagínese usted que usted llega el viernes donde su jefe, Fernán, a buscar el cheque. No, aquí se me olvida, cara, es directo depósito, nadie se da cuenta del banco. Pero tú llegas a Santiago, llegas al jefe. Y le dice, bueno, vengo a buscar mi cheque. Y dice, no, el cheque tuyo se lo dimos a Primo. ¿Y por qué le dieron a Primo si yo fui el que trabajé? Y Primo dice, pero me lo dieron a mí. El jefe me lo dio a mí. Lo que me da el jefe yo, me lo quedo. Y Fernán llega a su jefe y le dice, bueno, ¿es el cheque? Y dice, no, se lo dimos a Omar. ¿Cómo se sentiría usted? Tranquila, mija. No se preocupe, ojalá que no nos va a pasar eso, pero póngase a pensar que lo que usted se ganó, que lo que usted trabajó, que lo que usted se merece, su recompensa, su salario, se lo dieron a otro. ¿Usted va a enojar? Ahora, por favor, usted se ganó la muerte. Bien merecida tenemos la muerte. Y Jesús viene y dice, te ganaste la muerte, hijo. ¿Quieres que la tome yo? ¡Uy, pues te la regalo! Ah, ahí sí. Jesús viene y toma la paga de nuestro trabajo, que es muerte. Gloria a Dios. Porque Él no nos da el salario que nos ganamos, sino nos da el regalo de vida eterna. ¡Qué lindo! ¿Vieron eso? Allí lo dice, y el testimonio es este, allí en el verso 11, este que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, bien importante que entendamos que la vida eterna no es una cosa o cualquier cosa, es algo más. Este regalo es una persona y su nombre es Jesús. Jesús es la vida eterna, Jesús es la vida. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. ¿Quién viene? Nadie viene al Padre sino a través de mí, porque yo soy. Y no dijo, no, mire, entienda. Por eso es que digo, una vida que es real es en Cristo. Si no es vida con Cristo, no es real, no vale la pena. La vida se acaba, es fútil, no sirve. porque Jesús es la vida, no es una vida. Mucha gente piensa Jesús es un camino, Jesús es una verdad, Jesús es una vida, pero hay otras maneras. No la hay. ¿Cuántas personas proclaman eso? Siempre me acuerdo de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey empezó en una iglesia tal como esta, una iglesia bautista. Pero pregúntele ahora qué cree y le va a decir claramente que hay muchos caminos para llegar a Dios. Jesús no es el único. ¡Wow! ¿Cómo nos desviamos? ¿Cómo podemos pensar? Y el camino no es una cosa, es Jesús, es una persona. Se refiere a tener, por eso es que dice, mire lo que dice el verso 20. No estoy predicando el verso 20, pero quiero solo leerlo para hacer referencia. En el verso 20, primera de Juan 5, dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, que es el mismo. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y mire, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el verdadero Dios y es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Es una persona y necesitas tener a Jesús. Por eso es que todo el mundo habla. ¿Tienes a Jesús en tu corazón? ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Quieres? Porque Cristo en tu vida es vida eterna. No hay de otra. Sin Jesús no hay vida. Cuando tú recibes a Jesús, recibes la vida eterna. Eres salvo. Alguien dijo: Dios no está en contra de nosotros por nuestro pecado. Él está con nosotros contra nuestro pecado. Él viene a nosotros y ahora Él está en contra de nuestro pecado, en contra del pecado, con nosotros y por nosotros. Eso es lo que sucede cuando tenemos vida eterna. Ya Dios no nos condena por nuestro pecado, sino que nos ayuda a luchar contra el pecado. Esta es la vida eterna, que tengamos verdadera vida en Él, en el Hijo. Y en el Hijo tenemos vida y es Jesucristo. Jesús es el único modo, el único camino para llegar a la vida eterna. No podemos tener vida eterna si no es por Jesucristo. Allí mismo. Tercero, este regalo se recibe por fe. Por fe, por fe. Lo vimos en Efesios, lo vimos aquí. ¿Cuántas veces Dios da testimonio? Él mismo dice, el mismo Dios lo pone en récord, que en su palabra, que Él ofrece vida eterna a los que creen en Jesucristo. Y si usted hoy cree en Jesucristo, hoy tiene vida eterna. No tiene que esperar hasta los últimos días o hasta que Jesús venga en juicio para entonces saber si tiene o no tiene. Si usted hoy no está seguro y usted está pensando, pues yo he recibido a Cristo, pues yo conozco y yo estoy en la iglesia de tanto, pero yo no sé, cuando el Señor venga vamos a ver. ¿Usted cree que eso es una vida que Dios va a querer para usted, que usted viva en incertidumbre, que usted viva en incógnito, que usted viva en preocupación hasta que Él venga? ¿Usted cree que eso es vida abundante que Él ofrece? ¿Usted cree que esa es la vida eterna que Él ofrece? Cuando Él dice: yo vine a dar vida y vida en abundante. ¿Qué abundante preocupación? No creo, Chele. Eso no creo que es lo que Dios quiere. Dios quiere seguridad. Por eso dijo, ¿por qué? Pues dijo, para que sepáis que tienen vida eterna, para que vivamos sin incertidumbres, que vivamos en seguridad. Cuando tú crees a Jesucristo, hoy empieza tu vida eterna. Hoy comienzas a vivir lo que Dios tiene para ti. No tienes que esperar. Mire, está comprobado. ¿Cuántos de ustedes pueden hoy declarar y decir: yo sé que tengo vida eterna? Y he visto cómo Dios ha transformado mi vida. Y se acuerdan de la fecha, el día o del tiempo. Dice: desde que yo tenía tantos años, o desde hace un año, desde hace 10. ¿Cuántos de ustedes pueden decir con seguridad eso? Y decir con tranquilidad: es que usted no me conoce. Si usted supiera cómo yo era. María. Dice allí. María dice. Si supieran cómo yo era. Claro que todavía no hemos llegado, por ahí vamos, María, ¿verdad? Por ahí vamos. Todavía no hemos llegado hasta la madurez completa en Cristo, pero vamos. Vemos evidencia de lo que Dios ha hecho. Y eso es importante. Entonces eso me debe ayudar a mí a tener seguridad. Si Dios ha hecho esto conmigo hasta hoy, ¿cómo no va a seguir? ¿Acaso Él no va a terminar? ¿Acaso Él se va a cansar? Muchos de nosotros pensamos: Dios estará cansado de mí, ya no me quiere. ¿Sí? No, el que se está cansando es otro. Tengamos mucho cuidado. Si creemos, podemos tener la certeza de que lo que Él ha dicho es cierto. Y si Él lo escribió, yo le creo. Y si yo lo leo y lo creo, yo tengo vida eterna y yo no tengo que preocuparme porque tengo al Hijo conmigo. Amén. Ahora, vayamos un poquito más adelante. Yo quiero que usted mire, vamos a mirar dos pasajes y vamos a comparar algo. Los dos son de Juan. Juan, el apóstol, escribiendo para asegurarnos de que estemos seguros. ¿Ok? Yo siempre critico, y digo, lo digo con corazón humilde aquí, pero siempre critico a mi esposa. Porque le digo, mija, es que usted le dice las cosas a uno y se las repite, y usted le habla a uno como si uno no supiera, como si uno fuera un niño. Y tenga, y tenga. ¿Y qué me dice? Pues para que se asegure de que esté seguro, de que está seguro. Para asegurarme de que usted no... Porque a veces necesitamos asegurarnos de que estamos seguros para que estemos bien seguros. ¿Verdad que sí? Bueno, yo necesito eso aparentemente porque Dios trajo a mi vida a esta persona tan linda para que me ayude a asegurarme de que estoy seguro de que voy a estar seguro. ¿Verdad? Thank you, baby. Pero ¿verdad? Dios quiere lo mismo. Dios quiere asegurarnos de que estemos seguros. Mire, Dios quiere que sus hijos estén seguros de dos cosas. Dos cosas que hoy vamos a ver, hoy estamos viendo una. La otra la vimos la semana pasada, pero vamos un momento a repasar esto, porque esto es importante. Mire, en el verso 13 nos dice que quiere que estemos seguros, pero vamos a ver algo. Juan fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir su evangelio. Usted sabe, el otro libro que se llama Juan, el Evangelio según San Juan. ¿Para qué? Para asegurarnos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. De que Jesús es quien dice que eres. Quien dice que es, Él es. Mire, cuando usted mira en Juan, en el libro de Juan, capítulo 20, los versos 30 y 31. Mire lo que escribe, casi al final del Evangelio según San Juan, el apóstol escribe. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Jesús hizo mucho más de lo que se escribió. Pero dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús, el Cristo... Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Vieron eso? ¿Para qué Juan escribió el Evangelio? Para que sepamos que Jesús es el Cristo y que en Él hay vida, el Hijo de Dios viviente. Para eso fue que lo escribió. Para eso fue. Tengamos eso por seguro. Ahora, no solamente eso. ¿Por qué escribió Juan esta otra carta, primera de Juan? Bueno, yo sé que al principio de esta serie yo les dije los propósitos, pero mire el primera de Juan capítulo 1 en el verso 4. Nos dice a nosotros por qué Juan escribió esto. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completado, para que tengan gozo. ¿Quién quiere gozo? Amén. Entonces Juan dice, yo te escribo esta carta, iglesia, para que completes tu gozo, para completar nuestro gozo, para que tengan gozo. Ahora, en el capítulo 2, en el próximo capítulo, en el verso 1, escribe otro propósito por el cual Juan escribió esta carta. Y dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, para que no pequéis. Te escribo esta carta para que tengan gozo. Te escribo esta carta para que no pequen. ¿Por qué? Porque la vida eterna que Dios nos da es una vida llena de gozo. Pero no quiere decir que la vamos a llenar del gozo y los placeres de este mundo. No pecar. O sea, la vida eterna que Dios nos da hay que gozarla. Pero no gozarla como nosotros a veces tenemos en mente en nuestra naturaleza carnal. Pensamos que gozar es tener dinero, pensamos que gozar es tener 3 carros, 4 o 5, porque ya 3 no es suficiente. Pensamos que gozar es salir de fiesta, pensamos que gozar es esto, lo otro. Tenemos muchas cosas que nosotros pensamos que nos traen gozo a la vida. Pero tengamos cuidado, porque a veces muchas de estas cosas nos confunden y nos traen esto, el pecado. No pequen. Gocen, pero no pequen. ¿Cómo puedo gozar la vida eterna y no pecar? De eso vamos a hablar en un momento, porque esto es bien importante. Ahora, en el capítulo 5, en el verso 13, nos da el propósito general de esta carta, que es lo que le dije antes. Estas cosas os he escrito, ¿para qué? Para que sepáis, los que creen, que sepáis que tenéis vida eterna. Ese es el todo. Juan simplemente quiere que nosotros estemos seguros de lo que tenemos en Cristo, que tenemos vida. Asegúrese y esté seguro de esa vida que Dios le ha dado. Dios quiere que usted tenga seguridad en su salvación. No porque usted puede, sino porque Él pudo y ya lo hizo. Mire, este es una de las... Le voy a dar unos versos ahora que yo quiero que usted los tenga en su mente y su corazón y nunca se olvide de este pasaje. Porque esto es una de las anclas que usted puede tener en su vida para arraigarse a esa vida que Dios le ha dado. En Juan mismo escribiendo, pero en el Evangelio, capítulo 10, versos 27 al 29. Escuche esto. En aquel tiempo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Vieron eso? Yo les doy vida eterna, dice Jesús. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie. Miren esto, qué poderoso lo que dice Jesús. Jesús está diciendo, mis ovejas no me las pueden quitar. Pueden intentar, pero yo las tengo en mi mano. Y reto a cualquiera que me las saque de allí, porque son mías. Y yo pagué por ellas y nadie me las puede robar. Jesús dice, están en mis manos. Y luego dice, están en las manos del Padre. Y si usted continúa un versículo más adelante, dice, el Padre y yo somos uno. Estamos en el Padre, estamos en el Hijo, si tenemos vida y nadie nos la puede quitar, a menos que usted piense que la va a abandonar. Nosotros somos los que hacemos eso. Me imagino el diablo cuando se ríe de nosotros, cuando empezamos a dudar de lo que Dios ha hecho. Mire, cuando usted pone en duda su salvación, cuando usted pone en duda su vida eterna, si es que la tiene, si usted la pone en duda, usted no está dudando de su salvación, usted no está dudando de usted, está dudando de la promesa de Dios. Está poniendo a Dios en juicio. Por eso es que allí, primera de Juan capítulo 5, en el verso 12 dice que si no lo tenemos, lo tenemos a él por mentiroso. Si no le creemos, lo hacemos a él mentiroso, porque ya él dijo que nos la ha dado. Y si nosotros digo, sí, pero yo no estoy seguro, entonces Dios es mentiroso en nuestra mente y no nos damos cuenta. Lo estamos cuestionando a él. Por supuesto que la seguridad de nuestra salvación no nos da permiso para hacer lo que querramos o vivir la vida eterna y formar una vida eterna a la manera nuestra o como nosotros queremos o hacerlo a mi manera. ¿Cuántos de ustedes han oído ese canto? A mi manera. No la cante. Eso es mentira. No se puede. Así no se puede tener una vida que es real, una vida como la que Cristo nos da. Entonces, si es así, vamos a ver unas cuatro características de la vida eterna. Vamos a ver cuatro características de aquel que verdaderamente tiene la vida eterna. ¿Cómo debemos vivir si tenemos la vida eterna? ¿Cuáles son algunas de las marcas de esta vida eterna? Bueno, número uno, los verdaderos creyentes practican la justicia. La justicia. Un verdadero creyente vive y practica la justicia. Esto es bien importante. Cada uno de nosotros debe practicar la justicia. Juan, en primera de Juan capítulo 2, en el verso 29, nos dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que nace de Dios, el que es hijo de Dios, debe practicar la justicia así como Cristo la practicó. En el diccionario evangélico Baker's, de teología, dice lo siguiente, la definición de justicia, una vida conforme a una ley conocida, una vida conforme a una ley establecida y conocida. O sea, una vida conforme a la ley establecida por Dios, una vida conforme a la ley establecida por Dios. Si yo quiero decir voy a vivir en justicia, eso significa voy a vivir de acuerdo a la ley de Dios, lo que Dios quiere. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Qué ley nos dejó Dios a nosotros? Dígalo, hermano, porque sí. Amarlo a Él con todo y amar al prójimo. Y podemos, si nosotros verdaderamente amamos y practicamos ese amor, vamos a ser justos, porque vamos a hacer justicia, vamos a hacer lo que es bueno y lo que es justo. Practicar la justicia significa tener la valentía de hacer lo justo y hacer lo bueno, aun cuando las circunstancias sean difíciles. que aun cuando yo veo que no me va a beneficiar, que voy a perder, ahora que usted va a hacer las taxas. Mire, mire, no les miento, además les cuento esto personalmente. En estos días, haciendo algunas transacciones en casa, me di cuenta que hace 2 años atrás, la contable que me hace los impuestos cometió un error y no incluyó el salario de mi esposa en los taxes. No nos dimos cuenta. Nosotros hicimos todo, firmamos los papeles, ¡yeah! ¡Nos van a devolver! ¡Santo Dios! Si me agarran, me visten de anaranjado y me llevan a otro sitio a vivir. Ahora me toca. Alguien me dijo, sí, pero ya eso han pasado 2 años. Esa gente ya no se... Oh. Esa gente a lo mejor se olvida. Y puede ser que nunca se den cuenta o no hacen nada. Pero yo sí sé. Y Dios sí va a hacer con eso. Me toca ahora ir y reportar el millón de dólares que se ganó mi esposa. No, me toca ir y decirle a la contable, hey, cometimos un error, no nos dimos cuenta. Por favor, añade eso allí, ahora a ver cuánto debo. No importa, la circunstancia va a ser difícil porque nos va a tocar sacar del bolsillo para pagar algo que nosotros pensamos que nos pertenecía a nosotros. Porque no nos dimos cuenta. Yo puedo actuar, hacer el bien y ser justo y tener que pagar, o puedo ser injusto y quedarme con lo que me dieron. Usted también tiene opciones. Yo sé. Yo sé cómo a veces la gente se presta a los muchachos, los social, se compran, se venden, y se hace de todo para que me entreguen más, para que me den más y todo eso. Dios sabe. El IRS no se da cuenta, pero Dios sí. Sea justo, no importa las circunstancias. Si le toca pagar, pague. Si le toca recoger, recoja y reparta. Pero seamos justos. Mire, eso es solamente un área, ¿verdad? Pero vámonos, porque esos son otros 20 pesos. Si nosotros hemos nacido de Dios, va a ser evidente la práctica de la justicia en nuestra vida. La gente se va a dar cuenta si somos o no somos. Mire, cuando nosotros somos nacidos de Dios, los verdaderos creyentes no practican el pecado. Para más decirle, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 9. Allí mismo, un par de capítulos antes, el capítulo 3, en el verso 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, no crea. Recuerde que esto yo lo expliqué hace semanas atrás cuando estuvimos allí, de que no quiere decir que el cristiano nunca va a pecar y está libre de todo pecado. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Por si acaso, ¿verdad? No, me puedo quedar de pie porque yo creo y pienso que usted conscientemente sabe de que todos fallamos. No estamos libres de pecado todavía. Pero sí bien claro, porque nos dice también en Primera de Juan, en capítulo 1, que si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos. Nos mentimos. Entonces sí, pero a la misma vez nosotros tenemos la capacidad, porque la simiente de Dios está en nosotros. Porque si tenemos vida eterna porque Cristo está en nosotros, entonces somos capaces de no pecar. El problema es cuando el pecado se vuelve habitual y una práctica constante y sonante en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 7, un capítulo antes, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Tenemos que amarnos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos. Los creyentes verdaderos, los verdaderos creyentes aman la iglesia, aman la iglesia. No estoy hablando de que aman el edificio, sino que se aman los unos a los otros. Nos amamos. Se supone, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes pueden mirar aquí y por lo menos ver 3 personas que usted ama? ¿Amén? Bien. ¿Cuántos de ustedes pueden ver al menos 10 personas que usted ama aquí? Ah. ¿Cuántos de ustedes pueden mirar alrededor y pueden ver a una persona que usted dice, ah, ese es difícil amarlo? Yo estoy seguro que puede haber más de una persona aquí a la cual usted diga, amar a ese, eso es sacrificio, eso es una cruz. Amar a fulano, eso es duro, o a fulana. Pero Dios dice que nos tenemos que amar los unos a los otros. No hablemos más de eso porque se nos va el amor. Usted ya sabe. Y por último, otra marca, y estas no son todas, los verdaderos creyentes vencen al mundo. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos, hace dos semanas, de vencer al mundo? El verdadero creyente experimenta victorias en su vida que solamente vienen a través de una relación con Cristo. ¿Cuántos de ustedes han pasado por situaciones en las cuales usted ha visto victoria y se ha dado cuenta, solo porque Dios me ayudó, porque por mi cuenta me voy? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado? Y si no fuera porque Él está aquí, yo estuviera 6 pies bajo tierra. Ahí es cuando nos damos cuenta que sí podemos tener victoria, porque no ha sido por nuestro poder, sino por lo que Dios hace. Qué cosa tan linda. Nosotros podemos empezar a vencer y vencer sobre el mundo, vencer sobre nuestra vida de pecado. Podemos madurar y convertirnos más como Cristo y madurar esta fe. Como resultado vamos a ser como Él y vamos a vivir la vida como Él quiere, siendo menos como el mundo y más como Cristo, menos como el mundo y más como Cristo. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, para que Jesús crezca en nosotros. Y si usted lleva estas marcas como nacido de Dios, como un hijo de Dios, usted puede tener la confianza de que la vida eterna es suya. Usted puede tener la certeza de que Dios ya acertó y dijo que esa vida es suya. Porque una cosa sí es cierta: Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer en su poder para asegurar que nosotros tuviéramos la oportunidad de recibir esta vida eterna en Cristo. Ya Dios hizo todo, todo, todo lo que es necesario. Dios es un dador y es un dador generoso. ¿Verdad que sí? Nos ha dado no lo que merecíamos, no el pago de nuestra obra de pecado, sino que nos ha dado un regalo que es vida eterna. No porque la ganamos, sino porque Él nos ama. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida eterna tiene nombre y es su Hijo. Es Jesús, su Hijo amado. Y ese Hijo amado fue dado en una cruz. Recuerde que Él tomó el pago, Él tomó la recompensa que usted y yo nos ganamos, la muerte. La pregunta entonces es, ¿estás seguro de que le has creído? ¿Tienes tú la certeza de esta verdad divina de saber que la vida eterna es tuya? ¿Le has creído? ¿O te gustaría hoy empezar a vivir y tener esa vida eterna que Él ha ofrecido y que Él quiere regalar?
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.